Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El decorado que tenemos por delante es que vamos a vivir el fin de semana con menor actividad deportiva a nivel nacional y también autonómico de los últimos años. El fútbol profesional decidía esta mañana que no haya competición ni en primera ni en segunda división, siguiendo el ejemplo y la estela de otros muchos deportes que a causa del coronavirus paran, cierran, al menos durante las dos próximas semanas. Y eso afecta también de lleno al deporte gallego. En declaraciones a la cadena COPE, esto es lo que decía la primera autoridad deportiva de Galicia, el secretario general José Ramón Letelasa.
Hemos suspendido el programa Xogade, que es el programa de los niños y niñas de los de Galicia, que organizamos de manera directa, y nos hemos acordado con las federaciones que el que quiera jugar lo tiene que hacer a puerta cerrada, y además les hemos invitado a que puedan suspender o aplazar sus competiciones, como así ha sido en la mayoría de los casos. Entonces, hay competiciones que por falta de público o por las condiciones especiales que se producen en algunas modalidades deportivas, pues no es necesaria su suspensión o aplazamiento, pero en la mayoría de los casos está optado por eso.
Que su departamento tenga conocimiento, ¿algún espectáculo deportivo se va a celebrar en Galicia en estas próximas 72 horas?
Pues tengo un montón de incidencias. Habilitamos un buzón de voz para un correo electrónico para que las federaciones nos pudieran hacer sus incidencias, y en principio no me consta, y se está suspendiendo la mayoría de los campeonatos, incluso rally se está suspendiendo. Por lo tanto, yo creo que va a ser un fin de semana pues tranquilo desde el punto de vista deportivo, y yo creo que lo que pretendemos precisamente es evitar aglomeraciones y que se propague esta enfermedad.
Declaraciones, insisto, a la cadena COPE del señor Letelasa. Santi Peón, no hay competiciones en Galicia, no hay actividad deportiva. ¿Pero qué pasa con los pabellones?
Bueno, tenemos que hablar. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a todo. De lo que va a pasar con los pabellones de toda la provincia de Pontevedra, con los pabellones deportivos a lo largo de este próximo fin de semana, como mínimo, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las competiciones van a parar por lo pronto durante las dos próximas semanas de competición. Alguna incluso ha ido un poco más allá y ha decidido parar, el caso del voleibol, hasta el próximo 4 de abril. Pero, por ejemplo, tenemos varias reacciones a través de sus redes oficiales, de sus canales oficiales de comunicación. La Federación Galega de Fútbol dice que no es competente prohibir la celebración de los entrenamientos, que es una competencia que depende de los clubes, pero lo que pide es sentidiño para todos los responsables de los clubes deportivos de Galicia y, evidentemente, de la provincia de Pontevedra. Y esta mañana, en rueda de prensa, se le ha preguntado por esta misma cuestión al alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la situación de los pabellones de la ciudad durante los próximos días debido al avance de la crisis sanitaria del coronavirus.
Si es una actividad particular, pues nosotros no la suspendemos, pero lo que es cierto es que por la vía del hecho van a quedar prácticamente sin utilizar. Y toda nuestra actividad está suspendida. Todo lo que depende del ayuntamiento está suspendido. Para el cierre necesitamos de la instrucción de la autoridad sanitaria, como es natural. Toda la actividad que el ayuntamiento hace en todas las instalaciones deportivas municipales está paralizada.
Eso por lo que respecta a la ciudad de Vigo. En Pontevedra se traslada a los clubs las recomendaciones emanadas desde la Xunta de Galicia y se les piden que en la medida de lo posible suspendan la actividad en lo que a entrenamientos diarios se refiere. Eso sí, el Concello de Pontevedra no cierra sus pabellones. Sí lo hará desde mañana sábado el Concello de Marín. Viene un día informativamente de lo más cargadito.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Definitivamente el Celta no jugará ni este sábado en Balaídos contra el Villarreal, ni tampoco 8 días más tarde en el estadio el nuevo estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid. Esta mañana, en esa reunión a tres bandas, Liga de Fútbol Profesional, AFE, Sindicato de los Jugadores y Real Federación Española de Fútbol, Santi, se decidía una paralización que estaba cantada.
Una reunión a tres bandas que tenía lugar este mediodía en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas de Madrid, y no había ni siquiera que dejar pasar demasiado tiempo para que los medios de comunicación poco a poco se fuesen haciendo eco de lo que era un secreto a voces, sobre todo a raíz de conocer hacia media mañana, un poquito antes de media mañana, que se había dado un caso por coronavirus en la primera plantilla del Real Madrid de baloncesto, y que esto había obligado a los dirigentes del conjunto blanco a poner en cuarentena a todas sus primeras plantillas de todas sus secciones. De ahí que se hayan acelerado, evidentemente, los acontecimientos. La noticia deportiva en cuanto al fútbol profesional de esta misma mañana es que todas las partes, las tres partes que has mencionado, Antonio, han decidido que con un mínimo de 2 semanas se paraliza toda la competición profesional, fútbol en primera y fútbol en segunda división.
De alguna manera se cumplen las expectativas del Real Club Celta, que había mostrado su disconformidad con tener que jugarse estas 2 jornadas a puerta cerrada.
Sí, sin duda. El Celta había sido uno de los que había hecho cierto ruido ante la Liga de Fútbol Profesional y ante la Federación Española de Fútbol, pidiendo que no se debían disputar, como había decidido en un primer momento, siguiendo las directrices del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional. La idea era que las 2 próximas semanas se disputasen partidos sin público, partidos a puerta cerrada. Los acontecimientos que se han ido desencadenando han tirado abajo esta opción.
¿Y qué va a hacer el Celta? ¿Qué va a hacer el Celta como institución y por lo que respecta a sus equipos profesionales? Iba a decir a medio plazo. A corto plazo, que es en los parámetros en los que parámetros temporales en los que nos tenemos que mover.
Comunicado tremendamente breve y escueto por parte del Real Club Celta, hecho oficial una vez conocido a la decisión tomada por la Liga de Fútbol Profesional junto con la Federación y el Sindicato de Futbolistas. Tan solo el primer equipo y el Celta B van a entrenar, por lo menos hasta mañana viernes, en las instalaciones deportivas de Amadroa. Instalaciones que van a estar cerradas a cal y canto para todo el mundo, que no sea única y exclusivamente personal deportivo, cuerpo técnico y plantilla. Se cierran además por parte del club, esto es importante para los socios, abonados y aficionados, la oficina de abonados situada en el Estadio Municipal de Balaídos, además de todas las oficinas de Asede. Sí se van a mantener abiertos, esto es un tema curioso por parte del club, todos los negocios que son de cara al público. Hablamos de la tienda, hablamos del bar, de la cafetería y de los restaurantes de Asede de Príncipe. Recuerdo que quedan suspendidas como mínimo y de forma momentánea esas 2 próximas jornadas del Campeonato Nacional de Liga, que afectan al partido que se iba a jugar el sábado en Balaídos, Celta-Villarreal, y al siguiente partido al que hacía referencia en Valladolid, Valladolid-Celta.
El fútbol profesional que se ha subido al carro a una decisión que ayer en Madrid había adoptado la comisión delegada de los equipos de la Segunda División B, en cuya cuya comisión forma parte nuestro siguiente invitado, ya de regreso a Vigo, presidente del Coruxo, don Gustavo Falque. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que era la decisión, no sé si más dolorosa, más difícil, pero la más coherente, si era parar el fútbol, porque el fútbol que a veces va por libre, el fútbol profesional, en este caso no podía ir en contra de lo que se le está pidiendo a la sociedad y a cómo se necesita que se comporte.
Bueno, vivimos en una sociedad compleja donde hay muchos intereses en muchas cosas, pero evidentemente hay unos principios que tú tienes que valorar por encima de todo. Y lo más importante que tiene una sociedad es la salud. Viendo y valorando este aspecto, evidentemente lo más aconsejable era suspender todo tipo de competición y salvaguardar tanto a los aficionados como a los deportistas, al personal y a todo el mundo que está inmiscuido dentro de lo que es la actividad propia deportiva, ¿no?
Gustavo, fue una decisión precisamente por esos intereses muchas veces opuestos que se dan entre clubs y federaciones. ¿Fue una decisión difícil de adoptar o fue una decisión a la que se llegó con rapidez?
Yo digo que en estos casos siempre hay que adoptar la decisión menos mala. Cualquier decisión era mala y yo creo que dentro de las decisiones que se podían tomar, esta es la menos mala y la más coherente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, había opiniones de todo tipo, pero yo creo que se ha tomado la mejor, por lo menos en el aspecto del fútbol gallego, la que más concordia había suscitado y por la que estábamos mayormente de acuerdo.
Separa la competición 2 semanas. ¿Han fijado una nueva fecha para que esta comisión delegada se reúna para reevaluar la situación?
Bueno, yo creo que hasta el día 25 no se va a tener ningún tipo de reunión y no se va a tomar ninguna medida. Si ahora valoramos un poco todo lo que se está diciendo precisamente por las autoridades que nos tienen que preocupar luego sus opiniones y que son las autoridades médicas, parece ser que el repunte más importante pues viene en la última semana y la primera semana de la última de marzo y la primera de abril. Por lo tanto, a ver qué decisión se toma el día 25, pero evidentemente lo que estamos ahora mismo pensando y viendo posibilidades es cómo retomar la competición en el momento que se tenga que retomar, sea con la pérdida de estas 2 jornadas o incluso alguna jornada más, ¿eh? Y ver qué situación nos encontramos el día 25.
Pues no vamos a aventurar o adelantar acontecimientos porque la situación, el decorado, no puede ser más cambiante. Presidente Falque, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo grande.
A vosotros, muchas gracias.
Hoy hacemos la linterna desde uno de los epicentros de la España vaciada. Estamos en la provincia de Soria.
Pueblo mucho más envejecido. Las fábricas, aquí, residencias de ancianos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
15 horas y 42 minutos. Esa cascada de pruebas suspendidas pues está provocando más de una contrariedad, más de una molestia. 5 deportistas de los nuestros viajaban en dirección a Huelva. Este fin de semana se disputaba allí la Copa de Europa de triatlón cuando a mitad de camino se han recibido la noticia de que la prueba definitivamente se suspendía. Director técnico de la Federación Gallega de Triatlón, Carlos Prieto. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde andáis?
Pues ya hemos pasado a Lisboa, estamos aquí pues comiendo y nada, aquí decidiendo qué vamos a hacer.
Como decía, en Huelva se tenía que disputar este fin de semana la Copa de Europa. Te pregunto, ¿faltó flexibilidad, rapidez para poder adoptar una medida que yo no sé si los periodistas a veces somos muy listos o demasiado listos, pero daba la sensación de que estaba cantada ya desde principios de esta semana?
Bueno, según pues iban surgiendo los acontecimientos, parecía pues que bueno, pues hasta última hora no se sabría si se realizaría la prueba o no, pero bueno, supongo que será un poco complicado también tomar las decisiones por parte de la gente que las tiene que tomar, y desde fuera las cosas se ven normalmente mucho más fáciles, ¿no? Y si no lo han hecho antes, seguramente pues sea porque no lo tenían claro y bueno, pues estarían evaluando hasta última hora pues la posibilidad de realizarla, ¿no? Esto es un... hacer una prueba a este nivel pues supone mucha gente que está de viaje, mucha gente implicada en la organización y bueno, pues estarían hasta última hora intentando que saliese adelante.
Me imagino que hay, bueno, malestar porque has preparado con intensidad esta prueba. A ese malestar se une el haber emprendido en viaje, bueno, a no sé dónde porque has tenido que dar la vuelta. ¿Cómo está el grupo? Asumiendo que hay una prioridad que es la salud pública y que hay que dar la vuelta y otra vez será.
Sí, a ver, tampoco, bueno, es una cancelación, evidentemente es el trabajo, pues ya está hecho, la gente tiene ganas de competir y bueno, pues es una cosa que una vez que se toma esa decisión de no realizar la carrera y no vas a correr, da igual cómo te pongas porque al final no vas a competir, ¿no? Entonces, pues intentar mirar para el futuro, intentar pues ahora reflexionar cuánto tiempo necesitamos ahora un poco con este impasse que va a haber de competiciones para descansar un poco y volver a entrenar, porque no sabemos realmente qué es lo que más nos preocupa cuando vamos a volver a competir, ¿no?
Aunque sea ahora mismo lo menos importante, a lo mejor es todavía muy prematuro, ¿hay ya fecha para esta prueba de Copa de Europa en Huelva que se ha suspendido?
No, de momento pues no, supongo que ni la tendrán prevista, porque bueno, tal como están ocurriendo los últimos días las cancelaciones de pruebas, pues yo creo que los calendarios se van a ver pues claramente pues modificados, y muchas ocasiones tendrán problemas para poder ubicar pruebas, porque va a haber una densidad de pruebas canceladas muy importante que va a ser complicado, ¿no? Muchas ocasiones pues poder ubicar sin que interfieran unas con otras.
Carlos Prieto, que no te molesto más, director técnico de la Federación Gallega de Triatlón, desde Lisboa, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Vuelvo en unos instantes a lo que es noticia, iba a decir, del día, de la semana, del mes o del año. Ese coronavirus que está incidiendo de manera importantísimo en el desarrollo de la práctica deportiva. Pero hoy, en la guinda que le faltaba al pastel, habló la Federación Española de Balonmano a través de su comité de competición. Y en una carrera de tontos, no es que sean los primeros, es que corren fuera de campeonato porque no hay categoría habilitada para ellos. Según hemos tenido conocimiento esta misma mañana, y en torno al partido de Asobal entre Cangas y Guadalajara, competición dice, como la mesa ha anotado un gol de más a Cangas, al final se lo restamos y el partido queda en reparto de puntos, queda empatado, cuando esta incidencia se registraba a 10 minutos para el final. Óscar Fernández, director deportivo de Frigoríficos Domorrozo Balonmán Cangas, muy buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿Cangas tiene conocimiento oficial de este fallo del comité de competición?
No, a día de hoy no. De hecho, cuando me lo comentasteis y tal, hablé el correo del club y a las 3 y 15 minutos de la tarde nosotros no recibiéramos nada. Y de hecho vemos que Guadalajara ya sacó un comunicado a las 2 de la tarde. Es decir, ya vemos cómo funciona esta Federación Española de Balonmano.
Yo no te voy a pedir que me valores este acuerdo, porque para que se te caliente la boca, se me calienta a mí y mejor para todos. Pero evidentemente, en cuanto recibáis este fallo, vais a recurrir.
Evidentemente. Esto es como, creo que han tomado la decisión más fácil, pero la más incompetente. Es decir, es todo como tú bien dices, como bien decías, es decir, la falta de 10 minutos, un partido de balonmano no está decidido y lo que no se puede es, porque por esa regla de tres habría que restar los balones que no entran, los balones que entran fuera de tiempo, y al final lo que decíamos es rearbitrar el partido. El tomar esa decisión es rearbitrar un partido que es ilógico que lo den por empatado.
Es que se puede valorar que el partido hay que reanudarlo desde ese gol mal anotado o doblemente anotado a Cangas, o repetirlo desde el principio. Lo que no se puede es llevar a la totalidad una incidencia que sin duda marca el desarrollo de los últimos 10 minutos de partido. Pero sería darle las vueltas a la perdiz, marear la perdiz, y hoy realmente tenemos de todo menos tiempo. Óscar, gracias.
Nada, Antonio. Gracias a vosotros.
15:49. Vuelvo al coronavirus.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Chechu Beiro, presidente de Iberconsa Anfib, baloncesto en silla de ruedas. Chechu, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ahora podríamos decir que este bloque del programa son los últimos de Filipinas, los últimos que se han resistido a parar la competición. Esta mañana, a mitad de esta mañana, me decías, Chechu, por ahora la federación no quiere suspender la jornada de este fin de semana de División de Honor. A estas alturas, ¿qué dice la federación y qué dice Iberconsa, que acaba de hacer público un comunicado oficial?
Bueno, la federación sí que ha suspendido este fin de semana y el que viene.
¿Tardaron en caer de la burra?
Sí, como siempre, ¿no? La verdad que los clubes estamos estupefactos, ¿no? Ante la responsabilidad, porque ya creemos que es una responsabilidad de esta federación, porque ante las medidas que se están tomando en todas las comunidades autónomas, pues, y en todos los deportes, pues seguimos estupefactos ante la decisión de mantener la jornada del día 28, cuando saben que muchos clubes y en muchas comunidades autónomas no se está pudiendo acceder a los pabellones para entrenar. Los clubes, por recomendación de nuestras autoridades, estamos cancelando actividades y entrenamientos, pero bueno, la federación sigue RQR, sigue viviendo en un mundo paralelo y sigue manteniendo la jornada, casualmente solo en División de Honor, ¿no? Entonces, pues no sabemos muy bien el porqué de esta actitud y el por qué siguen con esta cabezonería.
¿Y vosotros qué vais a hacer?
Bueno, nosotros hoy le hemos confirmado, ya hemos mandado un comunicado, pues de una decisión unilateral por parte del club de que vamos a cancelar todas las actividades, como mínimo hasta el día 30, ¿no? Eso conlleva, pues, como es lógico, la cancelación de entrenamientos, escuelas deportivas y visitas que teníamos concertadas en centros educativos, así como que tampoco nos vamos a presentar a disputar la jornada del día 28, pues como es lógico.
Recuérdame, ¿contra quién y dónde jugáis?
Jugaríamos en casa, pero contra el equipo de Las Rozas, que está viviendo un auténtico calvario en Madrid. Da la casualidad que el presidente de Las Rozas es el vicepresidente de la Federación Española y no entiende la actitud, ¿no?, que está adoptando la propia federación, en este caso el presidente de la federación, cuando las recomendaciones son de cancelar la competición.
Fíjate, ponía en una carrera de tontos a correr fuera de concurso a los de balonmano, meto a tus dirigentes, ¿eh? Porque a mayores, tener que jugar con la que está cayendo en Madrid contra un equipo de Las Rozas, tiene tela, ¿eh? Tiene mucha tela.
Sí, sí, equipo, por ejemplo, el equipo de Valladolid, que han mandado un comunicado como el nuestro negándose a jugar, tendría que jugar en Madrid el día 28 y en la siguiente jornada en Victoria. Y la federación es que no lo entiende. Entonces, que, bueno, no es la federación, tenemos que disculparlo, ¿no? Es el irresponsable total y el único responsable es el impresentable que tenemos por presidente de la federación.
¿Lo puedes decir más alto? Sí. ¿Más claro? No. Pero, en cualquier caso, agradezco esa claridad expositiva. Chechu Beiro, gracias.
A vosotros, como siempre, Antonio.
Por cierto, las demás competiciones y categorías de baloncesto han paralizado, entre ellas, la LEP Oro. El técnico de Marín Peixe Galego, Diego Gómez, valoraba así no jugar los próximos 15 días.
A nivel deportivo, bueno, pues nosotros estábamos en un buen momento, pues a lo mejor no nos cuadra todo lo bien que podría cuadrar, pero bueno, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de instituciones sanitarias, tanto gobierno como, bueno, Ministerio de Sanidad y demás, simplemente hay que acatarlas y nada, lo más importante en este caso es proteger la salud de los jugadores, ya no solo jugadores, entrenadores, todo el mundo que está alrededor del club. Y bueno, tan pronto tengamos una confirmación oficial del tiempo del parón, empezar a planificar entrenamientos para la vuelta y estar preparados para lo que pueda surgir y para las decisiones que tome la federación si esto se alargase a nivel de unos posibles playoffs por permanencia, una posible suspensión definitiva de la liga. Ya te digo, estamos a la espera, realmente dependemos de lo que la federación decida.
Y a la espera de lo que decida la federación, así adoptará decisiones Marín Peixe Galego con su primera plantilla. Si el parón se prolongase, pues mandaría a los jugadores para casa y paralizaría los entrenamientos. 15 horas y casi 55 minutos. Presidente Touza, don Guillermo, presidente de Club Vigo Voleibol, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Usted que tiene más mili que el palo de la bandera, seguro que no lo voy a descolocar con esta pregunta. ¿El presidente de la Federación Española de Voleibol es de Bilbao o tiene parientes, tiene ancestros vascos?
Es próximo, yo creo que es próximo a Bilbao, no es del mismo Bilbao. La verdad que yo creo que debió ser de las últimas federaciones que tomaron...
Se lo digo porque la Federación Española de Voleibol decide hoy, esta mañana, paralizar sus competiciones, pero además lo hace a lo grande, no dos semanas, tres.
Efectivamente. Yo ahora, con la persona con la que estabas hablando ahora últimamente, te diría que eso me da a mí la sensación de que significa el final de la competición, el final de la temporada, porque realmente paralizar la competición tres jornadas poco va a decidir los partidos que quedan para los equipos clasificados para la fase de ascenso, y la verdad es que, bueno, pues por ahí terminarán las cosas. Me da la impresión de que por ahí van los tiros, ¿no?
Vosotros teníais que ir a Badajoz este fin de semana, ¿no?
Nosotros teníamos que ir a Badajoz. Badajoz está en una situación parecida a la de Galicia, en Extremadura, con respecto a, creo que paran las actividades escolares a partir de lunes, con lo que realmente pues, esta situación pues es similar a la de aquí, no hay problema ninguno, y yo hablando con el presidente de Badajoz me decía que efectivamente estábamos casi pensando los dos lo mismo, que terminaría, es un poco el pistoletazo al adelantamiento del final de la competición.
Pero fíjate, en voleibol hay equipos y además buenos, en La Rioja hay equipos buenos y además bastantes, en Madrid, ¿por qué tarda tanto en mover ficha la Federación Española de Voleibol? ¿Por qué en ese empecinamiento en jugar como fuera los partidos a puerta cerrada este fin de semana y también el siguiente?
La verdad es que yo creo que pues es un temor injustificado a no sabemos qué, porque realmente esto es una causa de fuerza mayor y pues todos tenemos que ser lo suficientemente prudentes como para no pecar ni por un lado ni por el otro, pero realmente si la situación es una situación entre comillas de peligro, pues bueno, pues no vayamos a provocarlo nosotros, pero ellos sí tardaron, fueron los últimos, pero aún dejan una coletilla por ahí, que es que algunos equipos que quieran entre ellos ponerse de acuerdo puedan disputar la jornada. Esto me parece absurdo, ¿no? Terminarán cambiándolo, me imagino que esta tarde o mañana por la mañana, pero bueno, así están los dirigentes y así estamos todos.
Efectivamente. ¿A los jugadores cómo los tienes? ¿Tranquilos, sanos? ¿Cómo
bien,
los tienes?
Muy bien, perfecto. Yo no mandaré a nadie a casa porque ya están en casa, entonces realmente... Yo creo que, bueno, están bien, tranquilos, hoy a la tarde se enterarán de todo este tipo de situaciones, la mayoría ya lo saben porque hay un grupo en el club y todos saben que se suspende la jornada, que no se viaja este fin de semana, pero bueno, lo suficientemente tranquilos para seguir entrenando y seguir trabajando de cara a lo que pueda pasar más adelante.
Y estaremos de acuerdo con el tiempo que tenemos tú a un lado de la trinchera y yo a otro, que es difícil haber visto otro fin de semana con tan poquísima actividad deportiva.
Bueno, la verdad es que yo no lo recuerdo, y como dices tú, tengo mucha mili encima, pero la verdad es que nunca sucedió un acontecimiento de este tipo, pero bueno, muchas veces es preferible que no provoquemos situaciones raras y vale más ser lo suficientemente precavidos para cortar por lo sano y decir, bueno, pues no hay competición en estas jornadas y lo dejamos así.
Claro que sí. Guillermo Touza, un abrazo grande.
Y otro para vosotros. Hasta luego.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Lichting.